Paren las prensas. Ahora inicia Fáctico, brevario noticioso y la grilla política para entender qué está pasando en México y más allá del charco. Con Diego Mendiburu y Gonzalo Escribano.
Estamos una vez más aquí en Fáctico por RMX. Vamos a echar el cotorreo suave sobre todas las noticias que ha habido de política, pero en particular vamos a hablar por fin con la última entrevista que nos faltaba de las tres importantes coaliciones que se están disputando la presidencia de la República. Y antes de presentar a nuestra invitada, pues a mi compadre Gonzalo Escribano, que ha estado en días muy complicados porque entre sí, que se entera las noticias y entre que ve los partidos del Mundial.
Mi querido Diego, muy buenos días. Otra vez, viernes, ahora 8:23 de la mañana, aquí en Ciudad Imagen.
Ya no dije lo de buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando nos estén viendo.
Justo lo iba a decir yo, pero lamentable que me quiten la línea. Depende de la hora que nos escuche, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende el día que nos escuche, sabremos si México le ganó a Corea del Sur o no. Yo la verdad es que ya nada me importa después del domingo pasado.
Ya no importa quién gane la presidencia.
Ya nada me importa.
Con que vayamos al quinto partido.
Yo estoy muy feliz y esas son buenas noticias. Pero la verdad es que sí nos habíamos quedado con muchas ganas de hacer esta entrevista después de haber entrevistado analistas, de haber entrevistado a gente que está metida en esta elección, pero sobre todo después de haber hecho entrevistas con personas cercanas a la coalición Juntos Haremos Historia, liderada por Andrés Manuel López Obrador, a la coalición Al Frente por México, liderada por Ricardo Anaya. Nos hacía falta la coalición Todos por México y para eso, pues, te dejo a ti.
Sí, nos acompaña Fernanda Vallardo, quien es candidata a concejal por la delegación que va a ser alcaldía ahora, ¿no? Benito Juárez. Ella también fue diputada constituyente de la Ciudad de México y actualmente secretaria general del Instituto Reyes Heroles, que vamos a platicar
ICADEP.
Mucho de eso.
Exacto. Era el ICADEP.
Correcto.
Entonces, es la Escuela de Formación de Cuadros del PRI.
Exacto, que eso está muy interesante. Una de mis preguntas, que para más adelante, va a tener que ver mucho con eso, con la formación de cuadros jóvenes en general de los partidos, pero en particular del PRI. Pues ante un panorama que a mí me llama mucho la atención de un aparente, ya lo platicaremos ahorita con Fernanda, rechazo muy fuerte de una población joven hacia este partido. Pero por lo pronto, Fernanda, gracias por estar con nosotros, viernes tan temprano. Cuéntanos sobre todo cómo va la campaña y tu diagnóstico en general, pero sobre todo a partir de la estrategia. ¿Qué tanto se fue modificando la estrategia del candidato José Antonio Meade y qué tanto los toma ahora ya en esta recta final?
Muchísimas gracias. Bueno, de entrada, Diego, Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación y al público que el día de hoy nos escucha. Me da muchísimo gusto ser la última porque los últimos seremos los primeros.
Exacto, primero será de julio. Con de oro.
Así será, no tengo duda. Pues muy contenta, fíjense que ha sido una campaña muy intensa. Hace algunos días lo platicaba con unos compañeros. A pesar de que ahora las campañas son más cortas, por supuesto que se han vuelto con mucho más trabajo, mucho más intensas. Por supuesto, las redes sociales se han vuelto una herramienta muy poderosa, pero además que nos mantiene absolutamente todos los días, a cada momento, conectados, haciendo campaña, comunicándonos con la gente. Y bueno, creo que eso ha sido muy valioso, sobre todo para poder aprovechar en estas épocas. ¿Cómo vamos? Bueno, pues nosotros partimos de un punto bastante distinto al del resto de las coaliciones. En nuestro caso, no solamente con un candidato ciudadano, sino con una persona además que no se había dedicado de lleno a la política, o al menos de esta forma, a estos menesteres. Y por supuesto a un partido que por primera vez en su historia tiene como candidato a la presidencia de la República a un simpatizante. Entonces creo que para los dos en un principio fue un momento complicado, ¿no? Para poder... Sí, por supuesto, claro, de poder amalgamarnos bien. Pero la verdad es que hoy estamos nosotros súper contentos. Por un lado, porque en el PRI sí no tenemos duda. Pepe Meade es el mejor candidato que tenemos, y no solamente en el partido, sino además frente al resto de los candidatos. Es un hombre serio, es un servidor público de experiencia, un hombre que lleva 20 años pues sirviéndole a México y además entregando los mejores resultados, no solamente con hechos, más bien no solamente con palabras, sino con hechos. Un hombre preparado, un hombre de familia, un hombre de valores, que hoy del cual nos sentimos súper orgullosos de que pueda ser nuestro candidato. Eso por un lado. Y segundo, bueno, pues el PRI muy contento, muy unido, haciendo lo que sabemos hacer perfectamente, pues hablando, pasando el mensaje de boca en boca con los vecinos, con la ciudadanía, convenciendo a la gente. Y bueno, pues por eso es que estamos muy contentos, porque estamos cerrando, como bien dijeron, con broche de oro para poder este primero de julio hacer a Pepe Meade nuestro próximo presidente.
¿Cómo describirías las etapas de la campaña? Siento que efectivamente, hablemos del principio, vámonos por partes. ¿Cómo uh-huh. describiríamos cada uno de nosotros el inicio de la campaña de José Antonio?
¿Nosotros?
Sí, pues también para, te estoy dando pie para que hables,
no,
papá.
No,
te estoy poniendo el balón para que remates.
Tranquilos.
No, o sea, ese tema de, yo creo que tienes toda la razón, Fernanda. Definitivamente de los tres candidatos, ya no hablemos del Bronco, de los tres candidatos que se están disputando ahí la presidencia, los tres principales, sí creo que, bueno, sabemos que Andrés Manuel López Obrador tiene entre 12 y 18 años de campaña, no hay duda de ello. Ricardo Anaya, bueno, utilizó los espacios de su partido cuando era presidente para difundir su imagen muchísimo. Y José Antonio, pues sí, era el que fue secretario, tuvo mucha exposición en distintas posiciones, pero efectivamente no es lo mismo. Tú dirías, describirías que así fue la primera etapa de la campaña. Es primero que la gente sepa quién es este hombre. Bueno, así empezó el debate.
Sí, yo soy José Antonio. Nos lo dijo 583
veces. ¿Te
parece
correcta esa descripción del primer tramo de la campaña?
Sí, por supuesto. Creo que la defines muy bien. A ver, candidatos que llevaban muchos años haciendo campaña, como Andrés Manuel, ¿no? O como Ricardo Anaya, pues muchos años colgándose de la presidencia de su partido y usando los recursos del partido para promocionarse. Y por otro lado, pues a Pepe Mid, que si bien ya estaba expuesto a la opinión pública y tenía posiciones de altísimo nivel, bueno, 5 veces secretario de Estado en distintas administraciones federales, pero al final del día, pues manteniendo también un perfil de servidor público que lo hace bastante distinto, ¿no? Es lo mismo pues mantenerte en tu escritorio, generando políticas públicas, etcétera, versus estar recorriendo los municipios, las entidades, hablando con la gente, sí es un trabajo distinto.
Claro. Fernanda, tenemos que hacer el primer
qué rápido
corte.
Se fue.
Se fue así de rápido. Pero regresamos a seguir hablando contigo. Mientras tanto, los dejo con música, que en esta ocasión
es
no
sorpresa,
sé,
es como un huevito kinder,
en
¿no?
esta ocasión decidimos que todas las rolas fueran sorpresa, entonces los dejamos con esta sorpresa y regresamos aquí a Fáctico en RMX.
Southeast, yeah, rains a lot.
Rains.
From the southeast, yeah, really rains a lot.
Mad
YG's looking for blocks to hot box. Leveled up, I'm with Steve, I'll step out the drop top.
Step.
Yo,
step.
We'll pass the cop, I just hope they don't look in my sock and see what I really got.
Drugs and ting.
Stick with me and feel the fire.
Feel the
you ain't feeling nothing, you liar.
Step. Step. Step.
Stick with me and feel the fire. Trying to move me. Remember back then, you never knew me. Wait, I do the east side, do the east side, yeah. I can't let you into my mind, yeah. Can't let you into my mind, yeah. Now you're trying to move me, yeah. Remember back then, you never knew me. But to the east side, to the east side. They see that I stack P, the niggas look at me, they see what they can be. Wait, I waited for a family, said you'll never rap me, yeah. Say I'm the real Don Dada, nobody can touch me, oh my brother.
Never,
nobody can touch me, yeah. Be brave, be brave, be brave, be brave, yeah. Be brave, be brave, be brave. Back then, you never knew me. Wait, I do the east side, do the east side, yeah. I can't let you into my mind, yeah. Can't let you into my mind, yeah. Now you're trying to move me, yeah. Remember back then, you never knew me. But to the east side, to the east side, yeah. Can't let you into my mind. Trying to move. with me. Now you're trying to move me, yeah. And now you're trying to move me. Money, 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 yeah.
Yo. Estamos de vuelta con Fáctico. La noticia nunca duerme.
Y ya estamos de regreso acá en Fáctico, platicando con la representante del PRI, que nos da mucho gusto tenerte acá. Y mencionabas en una de tus respuestas anteriores que en el PRI sí están seguros que el candidato es Pepe Mir, ¿no? En su coalición sí están seguros que el candidato es Pepe Mir.
O sea, ¿y en las otras coaliciones no?
Es un poco lo que yo quería preguntar. A ver, dos cosas. Ayer sale Vladimir Aguilar García, secretario de operación del CEN del PRD.
Que dicho sea de paso, nadie lo conocía.
¿No? Nadie lo conocía, o sea, pero sale.
De repente se hizo nota de un día para otro, ese compadre.
Sale a decir que Anaya y Barrales ya perdieron y que igual la coalición no estuvo bien. Ahora, pero yo diría, esta coalición, Todos por México, por ejemplo, en Chiapas, tampoco ha sido lo más estable del mundo. Y a mí me parece un poco que justamente lo que estamos viendo es un momento donde las fuerzas políticas están cambiando y estas coaliciones están haciendo más difícil, o al menos es menos claro realmente si se van a sostener o no después. ¿Cómo ven la coalición? Y cómo ven el apoyo de los otros partidos que no son el PRI, tú siendo representante del PRI, a la campaña de Pepe Mir. ¿Realmente le sumó el Partido Verde y el PANAL a la campaña de José Antonio Mir?
Mira, históricamente han sido aliados de nuestro partido, tanto el Verde como Nueva Alianza. En distintos momentos hemos estado caminando juntos, sobre todo porque tenemos agendas coincidentes, que es lo más importante. Tú ahorita lo mencionabas, a ver, la coalición que hoy representa o que hoy encabeza a Anaya, pues mira, lo que mal empieza, mal acaba. Al final del día, estas dos personas o estos dos partidos decidieron unirse en torno solamente a un proyecto, vamos a decirlo, electorero.
Lo dices bien, dos personas, porque tal vez sí, ese es el tema, ¿no? Sí. Sí, es un arreglo entre tres personas en las cabezas de los tres partidos. Pero un poco, llevándolo de nuevo a lo que pasa con Todos por México, es José Antonio Meade, sin ser realmente miembro del PRI ni de ninguno de los otros dos, siendo un candidato ciudadano, se presentaba también como algo nuevo, algo innovador, si quieres, en este, ¿no? O sea, tenías estas coaliciones que parecían endebles. ¿Cómo está la de ustedes?
Sí, claro. Mira, de entrada explicar un poquito antes de la decisión de que Pepe Meade fuera nuestro candidato. A ver, hace algunos meses tuvimos oportunidad de hacer una reforma a nuestros documentos básicos, la 22ª Asamblea Nacional. Cada cierto periodo, pues nosotros tenemos la obligación de poder reformar estos documentos. Y justo en ellos, la verdad es que después de muchas discusiones, porque fueron discusiones a todos los niveles municipales, estatales, federales, en los distintos ámbitos y en las distintas trincheras de nuestro partido, tuvimos la oportunidad de sentarnos, de conversar y de llegar a conclusiones importantes. A ver, punto número uno. Hoy la gente está molesta con los partidos políticos, en términos generales, porque así como hay gente muy valiosa en casi todos, ¿no?, en todos los partidos políticos, pues también hay gente muy mala que finalmente pues le ha dejado a la ciudadanía en general un muy mal sabor de boca. ¿De qué nos dimos cuenta los priistas? Que teníamos que abrir el abanico, que teníamos que ciudadanizar a nuestro partido, que darle oportunidad, por ejemplo, a simpatizantes de que pudieran abanderar nuestras coaliciones. En ese sentido, y pensando, por supuesto, en tener un candidato honesto, en un candidato transparente, un candidato profesional, alguien que verdaderamente pueda tener el honor de ser nuestro próximo presidente de la República y hacerlo como México se merece, con un gran liderazgo para poder hacer de México una potencia a la que nos vaya bien, pues fue en la medida en la que nos dimos cuenta que había que abrirnos y Pepe Mir se convirtió en nuestro mejor referente. Ahora, insisto, en un principio, claro, incluso para los priistas un poco nos destanteamos. Estábamos siempre acostumbrados pues a tener un candidato de mucho arraigo, sobre todo dentro de la militancia, y a pesar de que en un primer momento fue para nosotros difícil con Pepe Mir, bueno, pues es un hombre que se ha ganado no solamente nuestro corazón, sino además nuestra lealtad para poder caminar con él en este proyecto.
¿Cómo se la ganó? ¿Cuál fue el secreto?
Mira, de entrada, como les cuento, su persona para nosotros es muy importante. Cuando tienes posibilidades, que seguramente ustedes lo han conocido y mucha gente de la que hoy nos escucha, es un hombre sencillo, es un hombre sensible, es una persona humilde, es un hombre que camina y que comparte muchos valores con los priistas. Es una persona que, igual que nosotros, hace campaña en tierra, hace campaña casa por casa, uno por uno, que nos convence, que se ha apropiado de los ideales de nuestro partido y que representa representa muy bien, yo creo, que esas causas que los priistas buscamos. Hoy entendemos que si bien el presidente Peña creo que ha hecho un muy buen gobierno, hay muchos retos que nuestro país enfrenta. Los temas de desigualdad, la seguridad, o bueno, los temas de inseguridad que enfrentamos. Uh-huh. Y en ese sentido es donde Pepe Mid, como un hombre serio y como un hombre responsable, pues bueno, ha hecho una campaña de propuestas en torno a poder erradicar con estos grandes males.
Pero no le faltaba cancha al principio.
Bueno, es que también estamos acostumbrados a tener candidatos que solamente son buenos oradores. Uh-huh. Con todo respeto para los otros dos candidatos. A ver, López Obrador lleva muchísimo tiempo haciendo campaña en las calles y claro, pues ya uno va haciendo callito. Y además, seamos también honestos, López Obrador a lo que se ha dedicado es a decirle a la gente lo que quiere escuchar. O sea, veamos cómo son sus propuestas de repente de bipolares. En un auditorio dice que sí a un aeropuerto, en otro dice que lo va a echar para atrás. Sobre el modelo educativo, en uno dice que más o menos, que lo vamos a revisar, en otro que lo va a echar para atrás. O sea, al final del día él ha entendido que dependiendo del público son las propuestas. Y Anaya, bueno, pues se ha convertido en un gran orador, usando siempre sus diapositivas que lo van guiando.
Poco robótico. Que no le funcionó, así que digas, qué bruto, cómo le funcionó en la campaña, tampoco.
Bueno, pero él no le funcionó, no por el speech, no le funcionó por rata y por lavador de dinero.
Ahorita, justo, qué bueno que das pie a ese tema, porque nos tenemos que ir a un corte, vamos a escuchar una rola misteriosa más, pero justo mi pregunta va a ir en ese sentido para el tercer bloque ya tan rápido de este programa. Regresamos de volada aquí a Fáctico.
La noticia nunca duerme.
Estamos ya de vuelta aquí en Fáctico por RMX y cerrábamos el bloque anterior justo con este tema ya de hablar de la confrontación con Ricardo Anaya. Y para mí esa era, según me interrumpió como siempre el hilo de mis ideas, Gonzalo. Yo iba a pasar de, ok.
¿Tú quieres un podcast para ti solo?
Sí, básicamente sí, un monólogo.
Sí, qué padre.
Habíamos dicho en el primer bloque, bueno, coincidimos creo que los tres, no hubo mucha polémica sobre cómo dividimos y cómo podemos etiquetar el inicio de la campaña José Antonio Meade, un proceso de darse a conocer y hacer clic, embonar con el partido. Para mí, pero también es la pregunta, la segunda etapa fue de una confrontación directa con el candidato de la coalición por México al frente, y mi percepción es que nunca salimos de esa etapa, que gran parte de esta elección la vamos a ver dentro de unos meses hacia atrás y no vamos a ver necesariamente tanto una confrontación con el proyecto de López Obrador o con posturas ideológicas diametralmente distintas o con propuestas de cómo acabar con la inseguridad. Fue una campaña que se centró muchísimo por el segundo lugar, por quién quedaba en segundo lugar, y eso derivó en acusaciones, en levantar denuncias, en filtraciones de videos. ¿Es así? ¿Por qué decidieron dentro del PRI enfocarse tanto a atacar o a combatir, al menos en términos de la campaña, a Ricardo Anaya?
Pues mira, más que un combate, me parece que las campañas tienen que volverse campañas diferenciadoras. Y creo que Pepe Meade es lo que ha hecho en los últimos, sobre todo en estos últimos periodos de la campaña, poder diferenciarnos. Porque el próximo 1 de julio lo que aspiramos a que la gente verdaderamente tenga posibilidad de analizar y de decidir es sobre un proyecto de nación. ¿Cómo aspiran a poder tener a México los próximos 6 años y para adelante? Uh-huh. Porque sin duda un sexenio no solamente se construye en 6 años, sino el legado que dejas hacia el futuro. Y lo que nosotros hemos buscado es poder diferenciarnos en torno a las propuestas. No solamente los qués, sino además los cómos, uh-huh, que para Anaya y para Andrés Manuel han sido siempre inexistentes. Les digo que siempre nos platican ahí de sus apuestas por echar para atrás absolutamente todo, sobre todo en el caso de Morena, pero nunca nos platica cómo aspira poder alcanzar sus objetivos, más que diciendo corrupción, mafia del poder, ¿no? Entonces, yo creo que Pepe Meade ha sido muy frontal en este sentido de poder diferenciarnos, punto número uno, a partir de las propuestas, y punto número dos, por supuesto que también exhibiendo a los malos candidatos, porque la ciudadanía debe estar enterada del tipo de personas que hoy tenemos como candidatos que mañana podrían ser presidentes de la República. Yo creo que ese tema es súper importante. Hace algunos días lo platicábamos. A ver, el secretario general de la OEA en su momento dijo, es mucho mejor investigar candidatos que investigar presidentes. Y si hoy la deben, pues más vale que hoy se pueda presentar una denuncia, que hoy las instancias correspondientes puedan investigar, y si tuvieron alguna falta, pues que hoy, que es candidato y no presidente de la República, pues puedan entonces ejercer las acciones en contra de estas personas. Y lo digo de manera muy particular en el caso de Anaya, que es con quien pues de repente se han desatado este tipo de comentarios. Pero no es un tema personal. O sea, honestamente creo que es un tema más bien de investidura, porque aspiramos a que quien sea presidente de la República pues sea un hombre transparente. El tema de la corrupción creo que es el que más nos duele a los mexicanos, y no podemos permitir que gente corrupta, que gente que se ha quedado en la impunidad, pues sea el próximo presidente de México.
Ahora, Fernanda, ok, vamos a suponer que lo que acabas de mencionar, pues sí, tiene mucha razón, ¿no? Vamos a tratar también, desde antes que alguien resulte ganador, ver trayectoria y descubrir los muertitos que pueda tener en el closet. Pero honestamente, en términos de la estrategia de campaña, o para decirlo de otra manera, viendo las encuestas, no parece haber funcionado esta estrategia de confrontación directa con Ricardo Anaya. Hay mucha polémica alrededor de si las encuestas o no, que el día importante es la elección, pero es un hecho que cuando vemos las encuestas de encuestas, en el momento en que comenzó la confrontación entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador comenzó a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Me equivoco? ¿Es un análisis equivocado? No,
parece que hay una tendencia desde el principio de las campañas de Andrés Manuel de mantenerse, sin subir muchísimo, pero ir subiendo, 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 y eso te mantiene, ¿no? Tú eres politólogo del ITAM, entonces lo entiendes seguramente muy bien. Y creo que, la pregunta aquí es, había esta pelea por el segundo lugar que se posicionara como el otro, ¿no? El que no era Andrés Manuel López Obrador. De alguna forma, claro, pues era el contexto político que estaban viviendo. Y al tal vez no lograr esa completa separación entre uno y el otro candidato, hoy, según los polls of polls, tienes alrededor de 20 puntos de diferencia entre Andrés Manuel y quien está en segundo lugar.
Quien sea que sea.
Quien sea que sea, ni me voy a meter ahí.
Sí, ese ya no es el tema.
Hoy estamos a viernes 22 de junio. ¿Cómo lograr en menos de 10 días ganar la elección del 1 de julio?
Mira, yo lo apuesto, como seguramente muchos de nosotros, a que el próximo 1 de julio la gente llegue a la casilla y en soledad, y después de, ojalá que así sea, después de poder ponderar las propuestas y de ponderar las personalidades de los candidatos, en serio pueda emitir un voto bien pensado, razonado, pero sobre todo un voto que no sea de enojo, un voto que se haga con el estómago, sino en serio pensado y obviamente pues apostándole a los próximos años. A ver, y tienen razón, al final del día para nosotros también era importante posicionarnos pues como el partido que, o el candidato que verdaderamente tenía posibilidades de ganarle a Andrés Manuel, porque creo que en México estamos viviendo pues varias versiones de lo que va a pasar el próximo 1 de julio. Muchísima gente que sin duda, digo, existen ahí, no podemos dejar de verlos, que apoya las propuestas y la campaña de López Obrador, que bueno, lo han hecho seguramente desde hace muchos años y que lo han seguido, y bueno, ahí existen y se reflejan sin duda en las encuestas. Pero por otro lado también tenemos a un gran número de mexicanos, como hace ratito lo mencionaron, yo soy candidata y tengo posibilidad de estar todos los días en la calle platicando con la gente, una inmensa mayoría de mexicanos que todos los días nos dice, nosotros haremos lo que tengamos que hacer para que Andrés Manuel no sea presidente de México. O sea, así como tiene una gran red de apoyo, también tiene una enorme cantidad de mexicanos que están en contra de que pueda acceder a la presidencia de la República. En ese sentido, para nosotros, insisto, la precisión de poder volvernos la persona y la el opción. Partido, la coalición, claro, la opción que realmente tiene posibilidades, no solamente de derrotarlo el próximo 1 de julio, sino de poder hacer que a México le vaya bien.
Ahora, Fernanda, muchos opinan que parte de la situación en la cual está en particular José Antonio Meade, quizás no tener, según las encuestas, la mayoría de ellas, un mayor crecimiento, se debe a que nunca pudo desmarcarse de lo que en realidad dicen muchos que fue el verdadero tema de la elección. No era un tema de una elección de evitar que llegara López Obrador, no era tampoco necesariamente una elección, nos guste o no, de las mejores propuestas. Era una elección alrededor de una especie de referendo de la administración de Enrique Peña Nieto. Y efectivamente, tú lo acabas de decir, la gente está enojada, la gente está insatisfecha, dejémoslo claro. Así. ¿Tú consideras que es cierto esa apreciación de que debió en algún momento haberse desenmarcado José Antonio Meade de la administración de Enrique Peña Nieto y de su figura en particular?
Yo creo que es perfectamente válido, y además ocurre no solamente en México, sino en todas las latitudes, el que cuando haya un momento de la elección, al final del día, pues el partido que gobierna siempre tiene alguna desventaja. O sea, finalmente quien está del otro lado tiene la posibilidad de mantenerse como una oposición, que en nuestro caso tristemente no es una oposición responsable, y poder intentar marcar una diferencia. Pero no solamente ocurre en México, ocurre en todos lados. El partido que gobierna durante 6 años, claro, sufre un desgaste. Pregúntele muy importante, por supuesto. A ver, una gran primer ministro, ¿no? Una mujer que ha hecho que su país sea una gran potencia, manteniendo la economía, etcétera. Y al final del día, pues claro, sigue teniendo niveles de aceptación relativamente a la baja.
Peña Nieto es un descontento que no veíamos, que incomparable con otras administraciones.
Seguramente, pero también déjame poner algunas cosas en contexto. Tampoco habíamos tenido en administraciones anteriores ni el nivel de acceso a redes sociales, por ejemplo, que hoy tenemos, ni, por supuesto, la viralización que se ha hecho de las mismas, de los medios, de las redes. O sea, creo que también este contexto es bien importante. Hoy, por ejemplo, parte de las reformas, como la de telecomunicaciones, pues permiten que todo el mundo, o básicamente un 70% de la población, pues tengamos un celular inteligente y que tengamos posibilidades de estar conectados a internet, de estar conectados a las redes sociales, que desde ahí podamos emitir una opinión. Y creo que esas cosas también tienen que ser valoradas. Insisto, me parece que las administraciones tienen siempre un desgaste, pero al final del día creo que también habrá que reconocer las cosas que se hacen bien, como estas. Hoy vivimos en un país en el que la gran mayoría de los mexicanos podemos expresarnos con muchísima libertad, podemos expresar nuestras opiniones, ¿no? Aun cuando sean muchas de ellas, pues contrarias a quienes el día de hoy gobiernan, ¿no? Y ya, la verdad es que también tengo que decirlo sin un solo respeto a la investidura presidencial, independientemente de quién la tenga. Pero bueno, es el país democrático de libertades en el que vivimos y creo que hay que respetarlo.
Hace rato ya nos teníamos que haber ido a escuchar.
Estamos bien, estamos muy bien.
La siguiente rola sorpresa.
Al Chicharito de fondo de pantalla.
No, a Irving, Irving, el Chucky Lozano.
Hola, enséñalo en la pantalla para que luego no me digan que soy un mentiroso. Con esta imagen verdaderamente bochornosa,
si
nos damos
si
un corte.
Si tú no lo tienes, es que no sabes nada. Abstracto. Vamos a escuchar esta rola sorpresa y regresamos a Fati con RMX. We'll be right back.
Estamos de vuelta con Fáctico. La noticia nunca duerme.
Y ya estamos acá de vuelta para platicar con Fernanda Vallardo sobre la campaña de José Antonio Meade, sin duda, pero también sobre los futuros que a mí me interesan mucho.
A ver, como a Walter Mercado.
Sí, exacto, ¿no? ¿Cómo vemos los escenarios a futuro según tu signo zodiacal? ¿Qué signo eres,
Fernando? Escorpión.
Escorpión, caray. Bueno, y aquí se acaba, Fáctico. No. ¿Qué pasa después del 1 de julio para el PRI? Creo que como bien lo señalabas, hay un desgaste, sí, hasta cierto punto natural de este gobierno, y hay un desgaste también en términos generales de los partidos políticos de toda la vida en México, ¿no? ¿Qué estrategia tiene el PRI si de repente la elección al Congreso acaba mal? Si de repente la elección a la presidencia acaba mal, andan como por cuarta fuerza política. ¿Cómo se ve el PRI después de eso? ¿Cómo regenerar el PRI? Y te lo pregunto a ti porque, siendo un cuadro joven del partido, está en manos tal vez ya más de una nueva generación de priistas que de los de toda la vida, hacer que resurja el partido.
Gracias. Mira, o sea, de entrada te diría que por supuesto el escenario que veo es que vamos a tener presidente de la República. Yo no tengo duda, ¿no? Que tendremos una muy buena representación en las cámaras. Pero para sí contestar tu pregunta, ¿no? Haciendo este supuesto que no va a pasar, ustedes no se preocupen.
Escenario hipotético.
Muy hipotético en el que el partido no ganara.
Los jóvenes van a tener que jugar un papel, pase lo que pase, para renovar al PRI.
Justo, tienes razón absoluta. Independientemente de lo que pase el próximo 1 de julio, ya les dije, y yo creo que vamos a tener a Pepe presidente. Bueno, los jóvenes de nuestro partido y en general de todos los partidos políticos, creo que tenemos que repensar a nuestros institutos políticos. Si bien en su momento surgieron pues como unos institutos o instancias que podían representar las voces de mayorías, como en el caso del PRI, que siempre hemos sido un partido político pues bastante plural, en donde básicamente todas las voces caben. Intentamos siempre mantenernos pues más hacia el centro, centro-izquierda, pero honestamente tenemos absolutamente todas las corrientes, distintos sectores, distintas organizaciones que representan las distintas voces de la ciudadanía. Y los jóvenes, claro, insisto, nos hemos dado cuenta que pues la gente no está contenta, la gente está molesta con el desempeño que han tenido los políticos, y está en nosotros poder, uno, recuperar la confianza de la gente, y segundo, poder hacer que los servidores públicos ya tengamos otro tipo de valía ante la sociedad. Hoy para mí es muy triste y muy penoso pues de repente salir a la calle y encontrarnos con calificativos como pues son unos ratones. Y lo digo por mí, viene como seguramente por muchos candidatos jóvenes de distintos partidos políticos. A ver, muchos de nosotros somos gente que nos hemos dedicado por muchos años a estar en las filas de nuestro partido, a innovar desde las trincheras en donde hemos podido, pero sobre todo intentar representar a la gente y hacer bien nuestra chamba. Hoy parte del trabajo que tenemos es dignificar la política, dignificar los institutos políticos y las voces que representamos. Y yo creo que es un gran reto. Ya hace ratito lo ponía en la mesa, seguramente es un buen momento para introducirlo en la discusión. En nuestro partido, en el PRI, pues nosotros nos preocupamos justo no solamente por la formación de los jóvenes, sino en términos generales por la formación de nuestras estructuras. Yo estoy muy contenta porque junto con Pueblo Hospital en el Instituto Reyes Heroles, nuestra chamba es la de la capacitación permanente de nuestras filas. Por supuesto, tenemos distintos programas. Uno de ellos, yo creo que el más exitoso, la Escuela Nacional de Cuadros, que lo que busca es profesionalizar a jóvenes que aspiran a dedicarse a la política. Y no solamente en términos prácticos, no solamente para que sean buenos políticos o buenos tomadores de decisiones, sino además para que sea gente de valores, gente leal, gente que en realidad tenga pues, un sentido de pertenencia con su partido y sobre todo pues, que sepa que es un honor poder ser servidor público y poder estar atento a las exigencias de la ciudadanía. Así con los jóvenes, lo mismo con las mujeres. Es el primer partido político que crea una Escuela Nacional de Mujeres Priistas, una escuela que además tuvo un enorme éxito dentro del partido, casi 13,000 mujeres que quisieron inscribirse y que al final pues, terminaron muy bien. En fin, esa es parte de nuestra chamba, el seguir capacitándonos, preparándonos y para poder tener pues, buenos servidores públicos que representen bien a los mexicanos.
Ahora, yo encuentro una paradoja y creo que ahora sí que de buena onda yo les digo, creo que van a tener un problema porque si necesitamos... No, okay. Sí, no, es que ajá, miren, ajá. Si los jóvenes son el secreto y ya lo mencionaron ustedes dos, los jóvenes tienen que refundar el PRI, pues también lo tienen que hacer con el apoyo de una ciudadanía joven, ¿no? Que diga, efectivamente me identifico con esta nueva generación que quiere hacer las cosas distintos. Y yo, por ejemplo, veo un candidato, en particular en la Ciudad de México, como Mikel Arriola, que pareciera que todo su discurso es muy conservador. Bueno, no pareciera. Es muy conservador, muy reaccionario y que busca atraer, al contrario, a las generaciones de personas quizás de una mayor edad que añoran los mejores tiempos en donde había moral, en donde había buenos valores, en donde los chavos no se besaban en las calles ni hacían cosas ofensivas.
Entre ellos.
Entonces, si hay un rechazo tan grande, que eso es real, palpable, de jóvenes hacia el PRI, pues de repente tienes un candidato que también le está dando la espalda a un pensamiento más liberal, más moderno, más global, de tolerancia a los derechos sexuales y reproductivos, de respeto a la diversidad. ¿No creen que van a tener ahí un problema también?
Yo creo que para ningún candidato y para ningún partido es innegable que pues, necesitamos una sociedad pues, de más valores. A ver, no con esto no quiero decir que volvamos a esos temas tradicionales de hace 50 años, etcétera, pero sí creo que en términos generales en la sociedad se han perdido valores, se ha perdido mucho respeto, se ha perdido pues de repente mucha valía por la familia, cualquier tipo de familia que la gente decida tener, pero en donde hay respeto, en donde hay solidaridad, en donde como mexicanos nos escuchamos. A ver, yo les platico un caso, ustedes son de la Ciudad de México, y que seguramente sí. A muchos nos pasa. A ver, sí. De repente salimos de casa y le dices buenos días al vecino y ni es para regresarte el saludo. Ese tipo de cosas son las que creo que tenemos que contrarrestar y es el tipo de valores que representa Mikel, el devolver a esos buenos valores que permiten que tengamos sociedades, claro, modernas, por supuesto sociedades incluyentes, pero sociedades solidarias que nos permitan salir entre todos adelante. A ver, y Mikel, pues, por supuesto, de entrada pues es un candidato bastante joven, es un candidato que conoce la ciudad y para nada le da la espalda a los jóvenes, al contrario, es un candidato que se ha pronunciado sobre todo para generar políticas públicas en favor de la juventud, como por ejemplo a través de la creación de institutos del emprendimiento que permitan por un lado pues, poder ofrecerle nuevas oportunidades a los jóvenes para generar empleo, para generar pues, riqueza para ellos y para más familias, porque siempre las empresas son detonadoras de empleos para más personas. Es un candidato que hoy le ofrece a los jóvenes que puedan tener transporte público gratuito. Hoy tenemos un grave problema con la deserción escolar. Hay muchos jóvenes que tienen que decidir entre comer y transportarse a la universidad. Entonces, si podemos nosotros generarles herramientas que les permitan poder cumplir con ambos mundos, pues bueno, va a ser lo ideal no solamente para estos jóvenes, para nuestra ciudad y para nuestro país. O sea, lo que voy es, creo que Mikel, por supuesto que es un hombre de valores, es un hombre que pone por delante a la familia, insisto, cualquier tipo de familia que uno decida formar, pero que también lo acompaña y lo adereza siempre con políticas públicas exitosas que ya comprobamos que la sabe hacer y le funcionan y que van en favor de los jóvenes en la Ciudad de México.
yo creo que habrá que volver a invitar a Fernanda después de la elección.
Ah, bueno, va a estar buenísimo todo lo que ya cuando sepamos los resultados, el tema del Congreso va a ser muy interesante.
Para que me inviten a festejar, muchachos. Bueno,
te invitaremos, eso sin duda. Lo demás lo veremos el primero de julio. Pero Fernanda Gallardo, muchísimas gracias por haber estado este día con nosotros en Fáctico. Creo que cerramos, ahora sí, qué bueno los podcasts que queríamos hacer con todos los representantes de las tres grandes coaliciones. A los del Bronco no los invitamos, pero bueno, disculpen.
No,
yo no me disculpo, compadre. Yo se les digo, no los quisimos invitar porque no me interesan.
Pero bueno, ahí espero que los que nos escuchan tengan muchas cosas que escuchar de los que estuvieron acá con nosotros. Y a partir de eso, que tomen la decisión que quieran tomar, ¿no? En el contexto, pero muchísimas gracias por haber venido y por contarnos del PRI, de la campaña, de que crees que van a ganar y de aceptar venir después de la elección a que hagamos la evaluación y el corte de caja.
No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Solamente aprovechar para recordar a la ciudadanía la importancia de su voto este próximo 1 de julio. Hagan un voto pensado, no hagan un voto con el estómago. Yo no tengo duda, Pepe Mitz será el próximo presidente de México porque es el hombre preparado que verdaderamente pueda hacer que a México le vaya mucho mejor y poder enfrentar los grandes retos que tenemos. Así que, bueno, a trabajar todos juntos para poder lograr el México que nos merecemos.
Gracias, Fernanda.
Gracias, Fernanda Gallardo. Gracias, Gonzalo.
Gracias, Diego. Nos vamos con la última rola, que también es sorpresa.
Pero va a estar buenísima, se los aseguramos.
Acuérdense que hay veda la próxima semana.
Ah, es cierto.
Sí, ya entonces no hay fáctico.
¿El jueves, el viernes?
El jueves ya
nada. El jueves entramos a veda. La elección es el domingo 1 de julio. Puede ser que los octavos de final de México también sean ese
sábado.
Día. No.
¿Cuándo sería el partido?
Sería si pasa México en primer lugar, sería el domingo.
No, seguro.
Lo tengo que revisar, pero pero me da la impresión de que sí será. Y después de eso, pues regresamos con Fáctico para hacer la evaluación de la elección final y demás. Mientras tanto, pues salgan, voten. Muchas gracias a todos.
Adiós, bendiciones.
Nos vemos.
La noticia nunca duerme. Nosotros, sí. Este mitin populista y de retórica barata ha terminado. Nos escuchamos la próxima semana en Fáctico, brevario noticioso y de grilla política con Gonzalo Escribano y Diego Mendiburu.